Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este día tengo el gran gusto que me va a acompañar José Carlos Ortega. Así que le damos la bienvenida a José Carlos. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta calurosa inicio de tarde de verano.
Para 19. Pero dice el Insibuma que viene un frente frío todavía.
Ajá. O sea, es decir, si no viniera el frente frío, estaríamos a 40 grados. Bueno, estamos hoy a 27 grados, pero mira qué bonito, porque la sensación térmica es a 28. Por si usted sentía que 27 era bastante ahorita al mediodía, sí, va a ser 28. Y bueno, sí, esta es la sensación. Hoy vamos a tener como máxima 29 grados. El sol se pondrá hoy, mire usted, sí, a las 18:12. Esto es chistoso, mira, porque se salió hoy el sol a las 6:06, se pone a las 18:12 y estamos a 19 de marzo, porque supuestamente el equinoccio de primavera es pasado mañana.
El 21 de
marzo. Eso quiere decir que en nuestra latitud ya es ya pasó ese equinoccio, sí, no es como no estamos en el mero trópico, sí, ¿verdad? O sea, claro. El nuestro es un poquito más extenso, ya por lo menos son 6 minutos más de sol al día. Sí, hoy.
Ok, interesante los datos. Sí. O sea que básicamente, según vos, aquí el día en que estaba realmente en el cenit el sol ha sido hace como 3 días o
sí,
4 días, ¿no?
Sí, más o menos. Habría que verlo, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser? Pero sí, hoy, día 19 de marzo, día de todos los Josés, para los que tienen el santuario católico, fíjate.
Ah. O sea, vos incluido, ¿no?
Es que me lo celebraban. Te voy a decir por qué. Porque como yo cumplo años en la época de feriados, de descansos, y en el colegio nunca podían celebrarme el cumpleaños, entonces mi madre me lo celebraba el 19 de marzo. O sea, que feliz cumpleaños, papá. O como diría, feliz santo. O sea, ese sí es el santo.
Sí, claro. Y adicionalmente, hoy me enteré que hoy es el Día Internacional del Hombre.
Del Hombre, sí, por eso, por San José. Sí, sí, claro. Sí. O, hombre y padre, sí, correcto. Sí, padre adoptivo, ajá, correcto.
Cabal, o sea, que por eso te lo celebraban desde antes, aunque no se...
Ya se sabía
que iba a ser ese día.
Sí, sí, correcto.
Bueno, en efecto, ya el jueves es el jueves es el 21, es 21 de marzo, que es ya el día del equinoccio de primavera. Y pues ya, y en el caso de Guatemala, pues aquí básicamente estamos entrando a la época calurosa, que afortunadamente pues no dura tanto en Guatemala realmente, porque es marzo y abril, y después ya vienen las lluvias.
Bueno,
en mayo.
Que hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo es la oficial.
Sí. Pero eso, para ya a partir de mayo, pues ya empiezan las lluvias, entonces ya se atenúa un poco el.
Recuerda que
el
como calor. Estamos en niño, va a tardarse todavía un poquito más, pero después va a ser una llovedera. Ahí va a ver, usted está quejando y después va a estar quejándose del agua. Pues está
sí,
bien.
Y que de hecho estamos viendo consecuencias, hasta por ejemplo en esto de que establecieron ayer más bien un estado de emergencia en el Sistema Nacional Interconectado de electricidad, a raíz principalmente, bueno, hay muchos factores alrededor, se lo atribuyen ahorita principalmente al hecho de que hemos estado ya desde el año pasado, bueno, desde antes, en esta con la corriente del Niño y que por eso pues no hubo suficientes lluvias el año pasado, y que por eso pues el cauce de los ríos no llegó al nivel usual, y el embalse de las hidroeléctricas tampoco, y que entonces como consecuencia pues se ha producido menos energía con las hidroeléctricas, y el resultado es que adicional a eso se junta con el otro hecho de que se ha ido incrementando el número de el, 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 el consumo de energía, más bien no el número, el consumo de energía hasta al grado de que ahorita entiendo que el 13 de marzo fue el pico, así llegamos a más de 2103 megawatts, algo así, que ha sido el pico en la, histórico en Guatemala. Y esto, pues, al final es natural, o sea, bueno, no es natural, es normal en una economía que está creciendo el que se vaya consumiendo más energía, porque correcto, el insumo básico para el desarrollo es precisamente la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, pues es natural que si la economía está creciendo, pues se requiere cada vez más energía eléctrica. Y en Guatemala, realmente lo que ha habido es un desfase de que ha ido creciendo la demanda, pero no ha ido creciendo la oferta al mismo ritmo, ¿no?
Claro, y solamente tuvimos una época donde eso estuvo creciendo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer notar, porque como tú decías, o sea, la causa a corto plazo es la causa de este efecto del Niño en el clima. Eso es indudable. Pero la otra causa, que es la que es de más análisis, es que no tendríamos por qué estar sufriendo eso si hubiese suficientes proyectos hidroeléctricos o de alguna otra naturaleza de generación de energía, pero que por cuestiones de grupos de presión sociales se ha hecho más difícil, pese a tener una buena ley que incentiva la producción de energía eléctrica, no hay unas buenas condiciones sociales y de certeza jurídica para seguir la inversión en proyectos de generación eléctrica y de distribución, porque aquí no solamente eso, sino también la distribución. Ese es un punto que también hay que analizar, ¿verdad? Porque hay que verlo de las dos maneras. ¿Y cuándo se necesita más energía? Se necesita más energía en la época de calor, en la época de frío. Sí, es muy sencillo, sí, muy sencillo. Usted mírelo, ¿no? O sea, si usted dice, bueno, si usted quiere, se las lleva de ecológico, ¿sabe qué? No prenda ni un ventilador, no prenda un aire acondicionado, no maneje su carro, ¿sí? Váyase a pie, en bicicleta, con este calor. Sí. Aquí estamos a favor del desarrollo.
Así, gastar energía.
No gastar por gastar.
No gastar por gastar, pero sí es un indicador clave del desarrollo de una economía qué tanta energía consume.
¿Te das cuenta?
¿Y qué tiene que
ver? ¿Te recordás
que más fábricas, pues hay más consumo de energía?
Claro, claro. Pero tú te recordás cuando uno estudiaba la historia del mundo, que estaba la edad de la piedra, después pasadas a la edad del metal. Sí, yo creo que, porque después te decía edad moderna y edad posmoderna, como que sí, después ya se acaba el mundo, pero entiendo el concepto. Pero si tú te das cuenta, en realidad esta es la edad de la energía. Sí, y o sea, porque claro, había energía antes y todo, pero a raíz de la de conocer y científicamente poder utilizar la energía de diferentes formas, tanto de combustión interna como de electricidad, es que podemos tener la cantidad de desarrollo que hemos tenido en estas épocas, hasta las comunicaciones.
Y que coincidieron justo ambas a finales del siglo XIX, y por eso realmente el crecimiento exponencial que hubo en el siglo XX, ¿no?
Sí, claro. Bueno, pero se puede dar porque había certeza jurídica. Sí, pues si no, tampoco.
Así es. Pero tenemos que ir ya a una pausa porque ya vino nuestro primer invitado. Pero antes de eso, solo contarles qué vamos a tener hoy en el programa. Ahorita en el siguiente segmento va a estar con nosotros Luis Pedro Álvarez, ya está aquí en los estudios. Y vamos a hablar acerca del Congreso, qué está pasando en el Congreso, que ahora se dieron vacaciones anticipadas. O sea, simplemente no van a tener reuniones, por lo menos este martes no hubo reunión, y como van las cosas, no creo que vaya a haber el jueves, y entonces hasta después de semanas. Santa. De esos...
Eso con seguridad. Ahora te voy a decir una cosa. Sí. O sea, en el Congreso, los últimos dos años, no este, sino los anteriores dos, esta semana ya no hubo pleno. O sea, no creas que.
No sé, le vamos a preguntar a Luis Pedro.
Sí, le vamos a preguntar a Luis Pedro qué pasó en los años que él estuvo, pero eso es importante, ¿no? O sea, en muchos lugares, porque ahora se quejan de que si tenía que haber y que aprobaron que todas las semanas, vamos a preguntarle a Luis Pedro esa clase de cosas.
Sí. Va, pues eso, entonces en el siguiente segmento vamos a estar conversando con Luis Pedro Álvarez y luego en la segunda hora vamos a tener una entrevista con el ingeniero Eduardo Aguirre, él es gerente de Relaciones Institucionales de Progreso y vamos a hablar acerca de esta nueva propuesta que tienen, esta nueva iniciativa de hogares y lo que quieren lograr a través de esta iniciativa. Entonces, de estos temas vamos a hablar y en el ínterin, pues ahí de algunos otros temas conversaremos con José Carlos. Pero entonces vamos a ir a una pausa, pero antes de eso déjeme contarle que hoy voy a disfrutar un gelato de sandía que solo puedo ver aquí, está delicioso, por cierto, y para esta época está fenomenal. Y José Carlos ya sé que, o sea, yo me lo voy a comer en la pausa. José Carlos ya se comió su gelato. ¿De qué era tu gelato?
Se estaba derritiendo.
Era por el yo calor.
No quería milkshake de avellana. No, está buenísimo. O sea, está buenísimo. Me gusta la consistencia que todavía tenga ese helado y entonces me lo comí de una vez. Ah. Con el perdón de ustedes.
Pues entonces, José Carlos ya se comió su gelato de avellana y usted
además que me dan carita todos los días y yo no como, entonces ahí estoy aprovechando.
Es que como venís en la mañana, esa hora es, o sea, al mediodía es la hora de los gelatos.
Te juro que ya a esa hora también se puede comer un gelato uno.
Bueno, y usted también puede disfrutar los gelatos de Primo de Roma, puede ir a cualquiera de las tiendas, la que está aquí en la zona 10 en el Centro Comercial Fontavela, la que está en carretera El Salvador en el Centro Comercial Pradera Concepción y la que está en la Roosevelt en Miraflores, en el Picoteo de Miraflores, que es el Food Hall que está en el tercer piso. Estas son las tres ubicaciones de los gelatos de Primo de Roma y adicionalmente está en muchas otras ubicaciones. Si usted llama al 3190-9912 y llegan hasta su casa o hasta su oficina, solo tiene que llamar o escribir al 3190-9912. Y Primo de Roma llega hasta usted. Y recuerde que si no tiene dónde apuntar ahorita el número, no se preocupe. Puede ir a libertopolis.com/patrocinadores y allí encuentra los teléfonos. Y le recordamos también que los puede seguir en Facebook e Instagram para enterarse de las promociones y de los sabores de temporada. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs en esta tarde conversando con José Carlos Ortega. Y ahora también le damos la bienvenida al abogado Luis Pedro Álvarez, a nuestro compañero aquí de micrófono, Luis Pedro Álvarez, con quien queremos hablar un poco con relación al Congreso. Buenas tardes, Luis Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Jorge, José Carlos, muy buena tarde. Muy contento de estar aquí con ustedes, aquí viendo que estamos estrenando cámara. Y ahora... increíble, muchos años de venir acá y no había tenido el gran gusto de poder ver una vista tan lindísima como la que tenemos, que siempre le estábamos dando la espalda.
Es para que lo vean nuestros...
Y esa es la vista que tienen los televidentes, porque ahora ya son televidentes, ¿sí? Radio escuchas y en fin, toda la audiencia de Libertópolis, que es realmente gente espectacular. Me encuentro por todos lados, gente de Libertópolis, en oficinas públicas y todo este proceso de aclaración de ideas ha ido permeando, y eso es lo importante, que muchas personas
hayan esa cuestión. Hoy que me pasó, he salido de un edificio, ahorita, antes de venirme para acá, a las 12:20, y me gritaron el nombre, y yo pues, volteo a ver.
¿Te hiciste
como,
loco?
No, ¿será? Como siempre, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido vos, sí. Entonces, no, me grita, me da el nombre, y volteo a ver una persona que no conocía absolutamente, y pues él cuida una vivienda por acá en la zona 10 y entonces me dice, me vuelve a repetir el nombre y le digo, sí, te conozco, ¿verdad? O sea, te conozco.
¿Para servirte?
No, sí, ¿en qué te puedo servir, verdad? Y me dice, no, yo lo oigo todas las mañanas a las 6 de la mañana. Y yo, o sea, impresionante, ¿no? Le agradecemos. Adonis, muchas gracias, Adonis.
Así es, ¿sí? Excelente. Pues miren, en las últimas semanas hemos estado viendo algunos temas del Congreso, más allá del morbo que puede generar, de que si son caprichos de Samuel Pérez, que en el fondo creo que hay mucho de eso, de que no hay acuerdos para que lo pues propongan como representante del Congreso de la República a Junta Monetaria, que también hay temas delicados, porque la ley del organismo legislativo, orgánica del organismo legislativo, establece que también los diputados independientes no pueden representar al Congreso. Eso, así sí, dice la ley también, ¿verdad?
En el mismo artículo.
No sé si están buscando otro amparo a la CC y que les vuelvan a enmendar la plana. Yo creo que no sería sensato y hago un llamado ya a la reflexión. Pero más que ese tema, Dos cosas. Bueno, está siempre para muchos legisladores la idea equivocada de que en el legislativo, entre más leyes se aprueban, pues más trabajo y estamos dando más resultados. No necesariamente. Si fuera para hacer modificaciones, para simplificar procedimientos, para quitarle trabas al ciudadano, para eliminar impuestos, pues que pasen todas las leyes que sea. Pero no es así. Normalmente las leyes son para imponer más regulación, más trabas y más poderes discrecionales al empleado público. Y entonces, en ese sentido, mejor. Hay personas que dicen, pues esto es terrible lo que está pasando en el Congreso. Pues sí es terrible en el sentido de que no llegan a acuerdos, de que se les está trabando el tema de poder gestionar cosas. Y eso, si fuera para algo bueno, sería terrible. Pero si es para sacar tonterías, mejor. Mejor que esté así. ¿Y por qué digo eso? Porque ¿qué es lo que venía ya en agenda? De hecho, era lo que estaba impulsando la Alianza Oficialista, reformas a la Ley de Protección al Consumidor, terribles, unas reformas muy delicadas. La ley que tú, Jorge, has escrito varios artículos muy atinados, por cierto.
La ley antigorditos.
La ley, y todavía sos antigordos. Y aún así, aquí el nombre de los gordos, yo me siento representado. y José Carlos me queda viendo. Pero bueno,
de menos de aquí de la mesa.
Pero es decir, esa ley también terrible, súper intervencionista, hasta con un impuesto, es que por favor, un impuesto fuerte, fuerte. Había una tasa, en una tabla progresiva, que 35% en algunos casos. O sea, no era un impuesto bajo. Cualquier impuesto es malo en general, pero ya esos puestos directos y tan altos, terrible. Y así lo mencionaban como algo bueno.
Y que adicionalmente a quien más afecta es a los más pobres. Porque
siempre, también, siempre. A la gente que supuestamente va a beneficiar es a la gente que más perjudica. Así es. Okay. Y entonces
y el tema, creo que lo ha tocado muy bien Jorge, es no es el asunto de las etiquetas primero, o sea, porque alguien dice lo de la información y que no sé qué, no. Hoy por hoy, en Guatemala, los productos tienen información.
Todos.
Tienen
todos,
etiquetas.
En español, sí, todos.
Todos, ¿verdad? Sí. O sea, el que no la quiere leer, ese es otro libro.
Bueno, y va a seguir sin
leer la etiqueta
ya
negra.
Ya sabemos que el exceso de azúcar nos puede engordar y el exceso de sal nos puede subir.
Y la otra es que el problema en Guatemala es la desnutrición.
Sí. Sí, o sea, cuando hay problema calórico, hay un problema de falta de calorías.
Entonces,
no somos México, pues. Va. Pero por el otro lado, miren, dos leyes que están en fila, que afortunadamente se pararon. A mí me da alegría que se han parado y que haya momento de reflexión de esas leyes que venían a toda velocidad. Y la tercera, la mal llamada ley de competencia, que también venía a toda velocidad y que qué bueno que se ha parado. Entonces, si me preguntas, Jorge, hay dos caras.
La pararon los gringos porque dijeron, no, esa la va a hacer nuestro...
La ID,
nuestro consultor.
Que me parece más terrible todavía porque sería peor, más intervencionista, más poderes arbitrarios, más incentivos de corrupción. Entonces, Si tú me preguntas, analizando el tema, sí, en tema de gestión, fatal, que no se pueden poner de acuerdo, ni siquiera acuerdos mínimos. Y ojo, hay iniciativas de ley que por temas de trámite hay que darle lectura. Y eso debería pasar así, porque esas iniciativas de ley deben ir a una comisión de trabajo donde se deben discutir y se deben de analizar. Es un tema de institucionalidad. Nos guste o no nos guste, cada diputado tiene ese derecho de iniciativa de ley. Y hay otras instituciones que también tienen iniciativa de ley, como el Ejecutivo. El judicial, en fin, la San Carlos.
La Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral.
Así es, entonces, en materia electoral. Entonces, es decir, eso debe pasar. Y no tener ni siquiera la capacidad de que ese tipo de cosas avancen, que hay una presa enorme de iniciativas de ley que no se han leído. Y que recordemos que a inicio de año, la iniciativa de ley de que propuso el oficialismo de Semilla, esa sí pasó, pero a una velocidad tremenda. Entonces, esas son las cosas que se criticaron toda la vida y que ahora no deberían pasar y se están pasando. Bueno, entonces sí, qué mal que no se pongan de acuerdo, porque hay cosas, como les decía yo, de trámite que deberían darse y que podría, precisamente esos impases en acuerdo para cosas de otra naturaleza sirven para ir bajando esas presas administrativas y poder tener sesiones de 3-4 horas donde están leyendo iniciativas de ley, donde se pasan despachos calificados, hay nombramientos pendientes que no necesariamente el de Junta Monetaria, hay unas juramentaciones que están pendientes de Conamigua y otros también.
Relatores de la tortura.
Relatores contra la tortura, que son temas protocolarios, pero importantísimos, que están deteniendo la gestión, a mí mí no me gusta, ni yo la oficina con amigo la desaparecería, por supuesto, y la Relatores contra la Tortura también, creo que son premios, botines políticos, así se los digo tal cual, en el Congreso de la República son botines políticos, y así se han repartido para tener plazas, para tener presupuesto, en fin. Entonces, pero digámoslo, en el sentido institucional, no está en mí escoger esas cosas y deberían, por lo menos, si estás gastando dinero, que sirvan, que medio sirvan para algo. Bueno, ¿qué van a servir si ahorita ni
pero imagínate lo de Conamigua, que bueno, se reeligió a Raúl Berríos como secretario de la Conamigua, pero el suplente está el ex diputado, porque ahora sí es ex, sí, Julito La Infiesta,
sí,
sin visa.
Sin visa, no pueden viajar los todos. Son las cosas que en Guatemala, solo en Guatemala. De verdad parece chiste. Disculpa, es que nos reímos porque parece chiste. O sea,
la verdad es que no es chiste.
Tienes que ir a atender a 3 millones de guatemaltecos, Estados Unidos, pero no puedes viajar. O sea, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México. Porque entonces, no te entiendes, imagínate.
Entonces, imagínate que habría que decirles que vengan para que los atiendan.
Por teléfono. Bueno, de hecho, sale más barato que sea por Zoom. Y Zoom es. Sí. Miren,
pero hay que decirlo del Zoom.
Yo decía en X, sí. Yo decía en X, mi X, que al presidente de verdad, y hay gente que se ríe, pero al presidente hay que presentarle Zoom. Yo sé que tal vez por su avanzada edad, es un adulto mayor, tal vez no está acostumbrado a ese tipo de aplicaciones, pero el Zoom es importante. Nos ahorraría, pero miles de dólares. Esas viajes de las comitivas del presidente hacia afuera, es que de verdad lleva más viajes que otra cosa. Eso es terrible. Hay gente que dice, ves el presidente, puede viajar.
¿Quiénes han viajado? No. El presidente a Europa, ahora va a ser su segundo viaje.
Viaje a Estados Unidos, pasó por toda Centroamérica.
No, pero eso fue antes de tomar posesión.
Sí, antes de tomar posesión. Pero sí.
La vicepresidente.
Ahorita no ha parado de viajar.
Jonathan Mencos. Sí. Sí. ¿Y quién más?
Uno. El ministro de Salud también estuvo en República Dominicana. En fin, la viajadera está, pero a la orden del día. Y esa viajadera nos sale muy cara.
Carísimo.
Porque son como. Y de verdad, eso con una llamada de Zoom es más que suficiente. Yo estoy seguro que
lo que pasa es de que no quieren dejar registro de qué le va a decir Kamala Harris.
Mira, probablemente.
Aunque es muy, muy sintomático sutil. Que ayer anunciaron la visita de Kamala, de Bernardo Arévalo con Kamala Harris.
Déjate
eso. Y hoy temprano anunciaron que viene Mayorkas aquí a hablar, o sea, literalmente el comunicado dice eso, viene a conversar con el presidente. Se va a reunir con más gente, pero realmente viene a conversar con el presidente que ya juntas las dos cosas, que viene el secretario de Seguridad Nacional en Estados Unidos, del Homeland Security, y que se va a reunir con Kamala Harris el lunes. Ay, básicamente lo pusieron así en la cola de los temas que van a tratar, pero ese es el tema que van a tratar.
Por favor, claro. Pero mira, al final
vienen a tratar la reelección de Biden.
Seguramente.
ningún otro tema. La reelección de Biden.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que Kamala Harris lo más seguro es que le va a dar 10 minutos al presidente de Guatemala. Le va a dar 10 minutos. Se van a saludar, le va a decir qué bueno, que tomó posición.
Ya habló contigo, Mallorca.
Me alegra. Mira, te parece que alguien. No, así leyendo. Parece que alguien te mandó algún tema, ya te hablaron. Sí, ya lo voy a recibir en Guatemala. Excelente. Se toman la foto, ahí nos vemos. Y una gran comida y bebidas y lo que sea. Y seguimos. Entonces, no funciona. Por eso que las cosas públicas no funcionan. Pero bueno, como les decía, volviendo al tema de la agenda legislativa. ¿Cuál es la agenda legislativa?
Ahora, ¿cuál es la agenda, Luis, ¿cuál pero, agenda yo, legislativa? Luis, pero yo quiero comentarte, pero para que tú lo comentes también. O sea, yo de veras prefiero que no se pongan de acuerdo.
Por supuesto.
La única vez, bueno, las únicas veces que se han puesto de acuerdo ahorita ha sido para cada estupidez.
No,
por ejemplo, esa declaración que fue una cosa fuerte, yo creo que nadie la leyó bien, de los idiomas mayas. O sea, es cuando uno pone detalle a lo que se aprobó,
sí.
O sea, lo que dice en realidad es que hay que desviar recursos de muchas instituciones so pena de irte preso por discriminación.
Seguro.
Si no cambia los recursos para los idiomas mayas.
Y de hecho ya
la
escuela de idiomas mayas.
¿Dónde va a alcanzar esto?
Recibe un platal de eso y no se sabe cuál es el resultado. Y por favor, disculpen, pero el tema del lenguaje es un tema evolutivo, es un tema natural. La gente escoge el lenguaje que es más eficiente y el que le sirve más. Aquí pueden rezar misa, lo pueden poner en la constitución, en la leyes o lo que sea, pero si están tratando de enseñar idiomas que no le sirven a la gente, que no le son útiles, sobre todo en temas económicos, van a ser desplazados por el idioma eficiente. Eso así es. Y la gente va a tratar de aprender inglés porque eso es lo que le significa algo. Y así podría ser cualquier idioma. Digo inglés, pero podría ser el chino, podría ser lo que fuere que le signifique algún beneficio. Y eso es eficiente, es un tema de mercado. Pero bueno, Entonces, el tema de la agenda legislativa, algo que sí es delicado es que no haya habido sesión de jefes de bloque. Ahí sí es de, ¿y por qué digo que es delicado? Porque la ley orgánica del legislativo sí le ordena al presidente del legislativo, eso es una hora, es imperativo. Y ahí sí, al rigor de la ley, hay un incumplimiento de deberes. Le obliga a sesionar con los jefes de bloque. ¿Y así esa, no hay acuerdo?
¿Dónde está eso?
Semanalmente. Está en la ley orgánica 51-52, no sé, por ahí buscate el artículo 51-52 de la ley orgánica, si la memoria no me falla.
52, junta de jefes de bloque.
Entonces no me equivoqué. Sí, 52, qué bueno. Léetela ahí la primera línea.
Dice, los jefes de bloque se reunirán semanalmente.
Se reunirán. Es imperativo. Para... No dice podrán reunirse. Se reunirán. Es imperativo, ¿verdad? Y a discutir ahí. Es más, hay un acuerdo. Ahí ese mismo artículo habla sobre el acuerdo.
¿Cómo haces cuando, por ejemplo, y yo por eso no veo que todos estén alegando acerca de esto, lo están haciendo dos o tres diputados, y si no recuerdo mal, salió el diputado Elmer Palencia y también salió el, ¿quién más? Otro diputado salió diciendo que era obligatorio.
Yo vi un video donde fueron a atacar
a Alvaro
para que lo dejaran entrar.
Adín Maldonado y el diputado Alvaro Azul también.
Ah, bueno, ok, esa, porque sí ha habido varios presidencias y varios bloques que no han hecho jefes de bloque. Esta vez lo que me pareció extraño es que la mandaron a cancelar.
O sea, eso es
una cosa sí que fue diferente, porque aparte es
no
que no lleguen, sí, que está convocado
y, no
y que no llegan.
Es su derecho.
Bueno, tampoco no, porque
deberían
dice los jefes de bloque se reunirán. Sí,
por lo menos llegar y estar un ratito y irse.
Sí, dice se reunirán, sí. No dice, mire, yo tengo derecho a no llegar. O sea, en todo caso tendrá que traer la excusa como corresponde en lo que esto. Pero para eso también hay un titular y un suplente, excepto en esas bancadas unitarias que, bueno, que esos son otros 20 pesos y otra discusión.
De partidos pero, familiares.
Sí, también. Sí. Bueno, pero entonces dice, se reunirán semanalmente con el presidente del Congreso. Ahora, ¿y qué pasa? Te lo voy a poner así. ¿Qué pasa el lunes santo y el martes santo y el miércoles santo? Porque esta semana se la han tomado los dos.
Deberían tomar el lunes también. Sí. El lunes debería haber reunión de jefes de bloque. Y te voy a hacer esto.
Sí, o sea, porque al final es el pisto nuestro.
Claro, es que son 15. Y como les digo, hay temas de... Bah, te voy a poner así. Hay temas administrativos. Hay mucha gente que manda cartas al Congreso, que son despacho calificado, que se tienen que leer. Los ciudadanos de que, ay, pues es una tontería. Ah, tontería tal vez para ustedes. Pero bueno, para esa persona...
Es tontería para ellos porque no votamos por...
Pero los alcaldes, y ojo, porque ahí mandan cartas todo el tiempo, alcaldes, CODEDES, COMUDES, personas particulares, afiliados del LIS. Créamelo, el Congreso de la República recibe, y es precisamente parte de la función ser esa intermediación con y con quienes les estamos pagando los impuestos, porque sirven los diputados y el Congreso sirve también de intermediador con el Ejecutivo, con otras oficinas públicas. Y es un irrespeto absoluto a la población que te está pagando. Y empiezan a administrar, el presidente del Congreso empieza a arrogarse facultades que no le competen. Empiezan a administrar eso como que si fuera su oficina particular. Y no es su oficina particular. Y esa parte sí es delicada. Y es un debilitamiento institucional. Porque el jefe de bloque debería llegar, y esto se vuelve a veces un circo, y hay poca seriedad de algunos representantes, pero bueno, no importa. Así debe ser. Y es un órgano político. Hay gente que llega a hacer su show y su circo, hay otras gentes que no, hay gente que lo toma muy seriamente. Yo conocí diputados, y en particular, digamos, en mi persona y otras personas que sí conocí, eran muy serias, muy técnicas, responsablemente atendían a ese tipo de reuniones y trataban temas importantísimos. De hecho, hay temas de nombramientos en el Congreso están siendo impugnados por los sindicatos por temas de violaciones a la ley orgánica del Congreso, a la ley de servicio civil del Congreso, perdón, que los temas se tienen que atender y tienen que atender en jefes de bloque. Entonces, y conjunta directiva, son temas que se deben resolver. Uh-huh. Y si no hay acuerdo, como les decía, hay un montón de cosas administrativas que se deben avanzar, son válvulas de escape que sirven para que la gente pues no nos cumpla. Pero ahorita estamos hablando que van a ser 15 días de que no hay reuniones en el Congreso, y hay gente que se la toma. Recuérdense que hay muchos diputados que son nuevos, que no conocen ni siquiera la ley orgánica, y que ya piensan que ya tienen 15 días de vacaciones, pues.
¿Y qué pasa, por ejemplo, podrían, por decirte algo, convocar a una reunión de jefes de bloques mañana y todavía que hubiese pleno el jueves, por ejemplo?
Sí, sí, claro. Lo que dice la ley es que se reunieran una vez por semana. Sí. Por supuesto que está acordado. Ahí ese mismo artículo dice que a principio de año deberían ponerse de acuerdo en los días de reuniones. Eso ya es un acuerdo dentro del legislativo.
¿De se pleno? Acordaron,
sí, no, es un acuerdo de junta directiva y jefes de bloque de los días que se van a reunir a sesionar. Y está acordado ya desde inicio de año que los martes y los jueves se reunirán a sesiones de plenarias.
Sí, es la literal G.
Exacto.
Acordar en forma ordenada lo relativo a los días y horas de las sesiones de trabajo.
Exacto.
De las comisiones, perdón, me equivoqué.
Sí, sí,
pero aquí tiene que estar, aquí lo buscamos.
Ahí está también, pero ahí está también, digamos, y ahí ya estás incumpliendo un acuerdo. Y entonces, ahí es donde voy. Los diputados muchas veces se sienten por encima de la ley o por encima de los propios acuerdos que toma Junta Directiva y Jefes de Bloque, que les son vinculantes y les son obligatorios. Y ahí empieza ese irrespeto a la institucionalidad. Entonces, sí, estos caprichos, porque creo que en realidad creo que es un capricho de la gente de Semilla, de que, bueno, si no tengo los votos y no me apoyan, pues entonces no hay reunión. ¿Y qué me importa? Y aquí lo paro todo. Eso es un acto de inmadurez política enorme. Y yo creo que no han medido... No han medido... yo pienso que mucho es novatazgo, no miden las consecuencias de esa situación y digamos la investidura, la seriedad de la investidura que tiene un dignatario de la nación. De verdad hay gente que lo toma a la ligera, cree que todo es gritar y hacer shows en el Congreso. No es así. Son temas importantísimos y muchas veces, digamos, cuando se llegan a acuerdos de algunas legislaciones, de leyes importantes o alguna enmienda importante, lleva mucho trabajo, pero mucho trabajo de lobbying y de explicar a otros miembros de otras bancadas algunos puntos de vista que a lo mejor no se tenían. Ese trabajo legislativo... y yo creo que hay mucha gente que todavía lo desconoce. ¿Y saben qué? El tiempo apremia. Este año es el año de las oportunidades. Es el primer año de gobierno. El calendario legislativo no son 365 días. Hay un receso de sesiones ordinarias que está a la vuelta de la esquina.
Son
que
básicamente,
el 15 de mayo.
Realmente son 10 meses los que en teoría
10
tienen
meses,
sesiones,
¿no? Menos de 10 meses, Jorge. Son menos de 10 meses. Yo te diría que hasta 9 meses. Porque es, digamos, del 15 de mayo al 1 de agosto. Es el receso.
Meses,
y después del 30 de noviembre al 31, hasta el 14 de enero.
Son 8 yo. Meses.
Sí, sí, realmente.
8 meses. ¿Cuánto?
8 meses.
8 meses.
Del 15 de enero, o efectivo. Del 14 de enero al 15 de mayo son 4 meses.
4.
Y después agosto, septiembre, octubre y noviembre, 4 meses
otros
más.
4 meses.
Esos son los 8 meses ordinarios.
Esos son 8 meses ordinarios y ahí sí descontás un montón de tiempo de otras cosas. Entonces, de verdad, el
y dos
tiempo,
semanas de Semana Santa.
El tiempo legislativo. No, pero miren ustedes, es que... Tal vez quienes están en una posición cómoda en el país dirán, a mí qué me importa, y no pasa nada. Pero disculpen, aquí hay necesidades en este país enormes, enormes, que se tienen que discutir, ¿verdad? Ojalá ojalá haya una recapacitación en este tema. Y de verdad, esto es un llamado a la seriedad de las autoridades del Congreso de la República, que se den cuenta de la alta investidura que tienen. Y de ese llamado a la responsabilidad de cumplir con esa alta investidura. Porque, ¿sabes qué? Vienen también discusiones terribles a nivel político, como es el tema de las cortes. La convocatoria a comisión de postulación de Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones, con un antecedente que tenemos terrible.
Bueno,
terrible.
Pero la convocatoria es
ahorita
es una cosa de trámite. Es una cosa...
Ay, pero que se pongan de acuerdo para la convocatoria. El problema es que si ni siquiera va a haber reunión para la convocatoria.
No, pero perdóname, pero
el
eso lo.
El 4 de abril,
4 de abril la debería estar antes del 13 de abril, pero yo sí. El 4 de abril debería estar ya convocado, o sea, según la ley de comisiones de postulación, debería ser la convocatoria.
Es que hay una equivocación ahí entre que una ley dice 3 meses y otro. Sí,
pero bueno.
Sí, para variar.
La cuestión es que debería, sí. Técnica legislativa, sí, cero. ¿Eh? Entonces, sí. Estamos a la vuelta, estamos a 15 días.
Va, okay. Acuerdo. Pero esa es solo la convocatoria.
Te voy a interrumpir un momentito porque tenemos que ir a una pausa.
Pero me quedo aquí en pausa.
Quédate así.
Cuando usted mire, cuando regrese, tengo que estar así.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos conversando aquí con José Carlos Ortega y Luis Pedro Álvarez. Estamos de regreso en su programa Libertópolis al mediodía, y como pueden ver quienes nos están viendo en la transmisión, José Carlos sigue frisado así con...
En pausa. Mire, y eso para que no se me olvidara la idea, Luis Pedro.
Lo que iba, o sea, a decir,
la
adelante.
Convocatoria del 4 de abril es una cosa más de trámite, pero la discusión que tiene que haber a partir de las listas que va a entregar las dos comisiones de postulación, entender que son dos comisiones de postulación con personajes repetidos en ambas, porque los decanos de las facultades de derecho de las diferentes universidades van a estar participando y ellos están en las dos comisiones. Bueno, van a entregar, o sea, primero Dios que entregan las listas a tiempo, primero Dios esas listas no son impugnadas por ninguno.
Van a ser impugnadas, claro.
Sí, van a ser impugnadas, por pero supuesto. Imagínate la discusión que va a haber, o sea, en este Congreso para elegirlas antes del 13 de octubre. La fecha es 13 de octubre. Que no se nos olvide.
Plazo fatal.
13 de octubre. Sí. Todo lo demás.
Aparte de eso, ya es violación a la Constitución.
Todo lo demás es violación a la Constitución.
Como lo violaron los anteriores. Y
durante más de cuatro años.
Y ahí están todavía.
Durante más de cuatro años.
Durante más de cuatro años. 4 años y un mes. Sí.
Sí, al final realmente es...
Con indemnización incluida.
Es complicada, o sea, esta parte.
Incluyendo la indemnización de los años que no debieron estar.
Sí, ya con el aumento.
Se aumentaron ellos para poder tener una indemnización mejor. No, qué descaro, ¿no? Sí. Cuchi, no, hombre. cuchi. No,
demasiado, no. Se recibieron con la cuchara grande, ¿vamos?
Solo tengo una noticia de última hora que es pertinente a lo que estamos hablando. Hace unos minutos la Corte de Constitucionalidad dio con lugar la debida ejecutoria planteada por el bloque legislativo Vamos en contra de la creación de la Comisión Presidencial para conocer la ley de competencia.
Era obvio, hombre.
Por lo que básicamente tiene que ser disuelta.
Era obvio. Es que bueno, qué bueno, porque era el tema de la ley de anticompetencia, era obvio. Sí. Pero ese es un cuentazo, o sea, pero ¿por qué se exponen a eso? Y les estamos diciendo... El tema de enviar a un Samuel Pérez o a cualquiera de los ex, digamos, de Semilla a Junta Monetaria por el Congreso es ilegal. Y los van a también reparar, les van a meter un amparo y lo van a ganar, digamos, la oposición, lo va a perder Semilla.
Bueno, pero lo va a ganar la legalidad.
Sí, sí.
O sea, bueno. Y nos guste o no nos guste, esa es la ley hoy. A mí no me gusta. O sea, me parece que crea diputados de primera y segunda clase.
Total.
Pero fue impulsada por ellos.
Sí.
Impulsada por ellos en 2016.
Pero
y lo que queremos
si no
decir
te gusta,
es...
cambiar la ley.
Sí, cambiar la ley. Ahora, entendamos esto. Seguimos en quererle buscar tres pies al gato, decía mi mamá. Sí, y le vas a encontrar tres pies al gato y ya sabías que... Yo nunca entendí eso. Pues, bueno, y es que sí le vas a encontrar los tres pies.
Ahora, mira, ¿sabes cuál es el problema? El problema es el irrespeto a la ley.
Por supuesto.
A mí me preocupa que un Samuel Pérez y que sus diputados, con el montón de asesores abogados que tienen, porque vaya, si no tienen un montón de asesores, dos, tres por cada uno de los diputados, de bancada, de las comisiones, en fin, y todos los diputados que han estado en esa coalición oficialista, incluyendo al presidente del Congreso, se sumen a ese tema de nombramientos ilegales.
Claro.
Bueno, de hecho, no... Me estoy adelantando, pero creo que alguien le va a meter alguna denuncia seguramente al presidente del Congreso por nombramiento ilegal. Seguro, penal. Con esta debía ejecutar a la CC y habría que analizarlo. Porque de verdad, eso ya creo que ya pasa la necedad. Se le dijo al presidente del Congreso, señor, eso es ilegal. Esa comisión es ilegal. La nombraron casi que a puerta cerrada, de puro berrinche, porque le tenían que dar una presidencia al diputado Samuel Pérez. Y entonces ahí lo nombran y pum, la Corte Constitucional les dice, no, señores, no va a por ahí la cosa, la ley es clara. Aún así, no les importa, van para adelante, debida ejecutoria. Y ahorita ya va con apercibimiento de desobediencia, obviamente, para los miembros del Congreso, y estoy seguro.
¿Para quién
seguro
más?
Seguro les van a meter.
¿Para quién más? Para los que.
Para los miembros de la comisión que están reuniendo.
Eso es mi punto.
Pero al presidente del Congreso le van a meter una denuncia, se lo puedo cantar, por nombramiento ilegal, seguro. Y quién sabe, te digo que sería. Habría que pensarlo, porque ya la verdad que la actitud del presidente del Congreso en ese tema, advertidísimo, con la ley clarísima sobre el tema, no sé, creo que eso. Yo sé que seguramente lo hizo por complacencia al Ejecutivo, pero la. Y lo los compromisos que adquirió para que lo nombraran de presidente del Congreso, pero es que también mucho compromiso político podrás tener, pero no puedes ir en contra de la ley, ni en contra de la razón.
Aquí estamos poniendo ahorita en nuestra pantalla el artículo 50 de la ley orgánica del organismo legislativo. Y dice así: el diputado electo por un determinado partido político que en el ejercicio de su función renuncie por cualquier motivo al partido político que lo postuló, o al bloque legislativo al que pertenece, o sea separado por cualquiera de los mismos, no podrá ser miembro de junta directiva, presidir alguna comisión de trabajo legislativo, ni ejercer cargo alguno en representación del Congreso de la República.
Está clarísimo. Está clarísimo.
O sea, lo mismo que aplica, que no puede ser presidente de comisiones, es el mismo
representante. Ahora, yo tengo aquí el artículo 132 de la Constitución Política de la República, y que habla acerca de, dice, es potestad exclusiva del Estado emitir y regular la moneda, etcétera. Entonces, después dice la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, entidad autónoma con patrimonio propio, que se regirá bajo su ley orgánica, de la ley monetaria. La Junta Monetaria se integra con los siguientes miembros: presidente, ministro, ¿verdad? Y dice aquí, la literal C, un miembro electo por el Congreso de la República. Ahora yo te quiero preguntar, Luis Pedro, porque la duda que están haciendo surgir los simpatizantes de Samuel Pérez y del Movimiento Semilla es que el miembro electo por el Congreso de la República no representa al Congreso, porque está en la Constitución. Pero eso aunado a que recientemente, ¿sí?, el diputado Dwight, sí, que era el representante de la Junta Monetaria, fue separado del cargo en la Junta Monetaria por el Congreso de la República. Entonces, si no lo representaba al Congreso, tampoco lo hubiera podido separar.
Vamos, en el derecho, ¿sí?, administrativo no es, ojo, porque no se trata de la representación de un, como de un poder, que claro, actúas en nombre de otro. No es ese tipo de representación.
Claro.
Pero estás siendo representado por el órgano de postulación. En el derecho administrativo hay una diferencia ahí grande. Entonces, es por el órgano postulador, y por eso se dice representante del Congreso, porque fue electo por el órgano que lo postula.
Sí, no tiene que ir a votar, no, como tiene, dice el Congreso.
No, él es independiente.
Ni recibe instrucciones, no, por ejemplo, tampoco, del pleno del Congreso, mucho tampoco, menos del presidente del Congreso.
Pero para lo cómo nombre, tiene que lo votar, puede remover, ¿no? Eso sí, ¿verdad? Entonces,
entonces sí lo representa.
Claro. Es el representante. Hay, como digo, son dos representaciones diferentes.
Pero la solución es fácil: que renuncie Samuel Pérez a ser diputado, y entonces puede ser representante ante la Junta Monetaria.
Eso sí. A ver si logra los votos y que renuncie diputado. Y se va a quedar en su casa. una vez lo dejan en su casa, tranquilo. Sí. Pero mire, yo creo que todo se arreglaría. Yo de verdad creo que haría un llamado al Ejecutivo, que le den un subhueso en el Ejecutivo, y que así un buen hueso. Un subministerio, una subsecretaría. Yo creo que se hubiera hecho para que ya se quede tranquilo y dejen de estar, digamos, porque la verdad es que estas huizachas, porque eso es.
Ahora él no quiere estar debajo de la autoridad del presidente Arévalo.
De su compañero.
Sí, él no quiere
porque
estar bajo la autoridad.
Y cuando él lo mandaba antes en el Congreso, porque era su jefe de bloque y él lo ponía, sí, y él todo, y después estar, sí, debajo del presidente, eso no le gusta mucho. Pero algo que le
que
algo,
es un pues, poco, pues, el lío, ¿no? Yo te diría, de embajador ante la Nación.
Pero entonces, creo que
se va embajador.
Pero hay un lío de egos aquí tremendos, y entonces yo digo, no, hombre, miren. La administración pública per se, aquí, digamos, los que creemos en la libertad y defendemos la ciudad de libertad, sabemos que por el simple y sencillo hecho que normalmente el funcionario público o la institución pública no está sujeta a la competencia. Eso ya es un hándicap, por decirlo así, es lo que evita que sean mejores los servicios públicos. ¿Por qué? Porque no compiten. Entonces, tu nombramiento no depende, tus ganancias y tu sueldo no depende que sirvas bien a tu cliente, que tu cliente en todo caso es el ciudadano. Por eso, normalmente hay algunas excepciones de gente que se esfuerza, pero es la excepción, no la regla. Normalmente los servicios públicos son terribles aquí en todas partes del mundo. Eso no solo es en Guatemala, es en todas partes del mundo. Cambiar eso no va a pasar porque es parte de la naturaleza del hombre, porque actuamos con base en incentivos. Entonces, realmente el tema aquí está de que esos nombramientos, digamos, de este señor Samuel Pérez, están complicando todo. Están complicando todo. Y si ya por naturaleza las instituciones públicas funcionan mal, por lo que les acabo de mencionar, encima de todo están respondiendo ahora y estás actuando por caprichos, por egos, por desconocimiento, por novatazgo, la gestión pública, que por naturaleza es mala, va a ser terrible. Y el tiempo se pasa, ya pasaron 2 meses de gobierno, ya pasaron 2 meses de gobierno y no, ni siquiera han podido empezar a hacer las compras debidas. Y bueno, está bien la lucha contra la corrupción, por supuesto que está bien, pero también tienes que gestionar. Y la gestión, como gestión, tanto en el Ejecutivo como la gestión legislativa, discúlpeme, pero hasta ahorita la nota es reprobada. La nota está muy mal.
Pareciera ser que están en un tiempo donde todo está paralizado, echando la culpa a la corrupción anterior.
¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo dura eso? Pero sin hacer. Y eso es terrible.
Es que tiene que ir en paralelo. Sí, Carlos, no puedes parar. Miren, cuando tú estudias cualquier tema, digamos, de administración o ya no digamos de gestión pública, esta lucha contra la corrupción debe ir en paralelo a una nueva gestión y a una gestión eficiente. Es como que están quedando, están desgastando sus recursos únicamente en el discurso, en la narrativa de la lucha contra la corrupción, porque tampoco hemos visto grandes denuncias ni grandes investigaciones a profundidad de los temas de corrupción por incapacidad, por desconocimiento, por mil cosas. Ves al comisionado en contra de corrupción del Ejecutivo solo viajando y la corrupción la va a tener que luchar aquí en Guatemala, no afuera. Es decir, no hay grandes denuncias tampoco de los ministros. Ayer salía la viceministra de Comunicaciones ahí en la bancada Voz diciendo que no iban a meter tampoco denuncias porque entonces paraban los temas que ya estaban adjudicados, cosa que es cierto. También es cierto. Y entonces decís, bueno, pero paralelo a eso, deberían estar ya, y esto, vos sos ingeniero, José Carlos, sabes que el tema de cambiar los procesos no es fácil. No. Eso no te lo fumas de un día para otro. No. Y son procesos que encima de todo están, muchos de ellos, con problemas en la ley de contrataciones del Estado, hay reglamentos internos, para tú lograr eficiencia, porque sí se puede lograr, dentro de mejorar la eficiencia, por ejemplo, de compras en algunas dependencias del Estado que la necesitan, por algo hay algunos estados de otros países que caminan mejor que nosotros. Evidentemente tenemos mucho que recorrer y mucho que mejorar en ese tema de gestión pública, porque dentro de lo malo se puede mejorar. Está perdiendo el tiempo. Porque yo ahorita, no veo, por ejemplo, ni en el Ministerio de Educación, ni en el Ministerio de Comunicaciones, ni en las carteras importantes de salud pública, no veo que hayan, digamos, presentaciones de un cambio en los procedimientos que lograran más eficiencia, más publicidad, más transparencia, más agilidad, más tecnificación. No lo veo. Yo por lo menos no he escuchado una presentación de alguien que haya llegado preparado con soluciones concretas, y esto temas son de reingeniería. Básicamente son reingeniería.
Por ejemplo, la semana pasada, los del Ministerio de Economía hicieron una conferencia de prensa en donde dijeron, mire, esto es lo que el plan así de...
Plan maestro.
Plan de la economía.
Era un enunciado de buenas intenciones. Sí,
pero no sé si viste esa conferencia o viste algo de los materiales que presentaron. ¿Hay algo ahí de lo que estás mencionando?
¿O había no veo, algo? No, procedimientos concretos no lo veo. En compra, por ejemplo, ¿cómo van a solucionar el problema de abastecimiento en los hospitales públicos con la ley que tenemos, con los reglamentos que tenemos, o van a presentar iniciativas para cómo vas a modificar esos reglamentos internos dentro de las unidades ejecutoras? Recordemos que el sistema de compras públicos no es sencillo. Y yo que, digamos, nosotros nos involucramos mucho en el tema de fiscalización, déjame decirte que yo a mi personal va a ser una persona, a mi asistente, la mandé al Ministerio de Finanzas Públicas a capacitarse, que muy poca gente lo hace, un par de meses. Y ellos dan capacitaciones muy interesantes de cómo usar el SICOIN, cómo usar Guatecompras, cómo usar el SNIP, todos estos sistemas digamos de contabilidad pública y de compras públicas los tienes que conocer a profundidad, no manuales. El Ministerio de Finanzas para las compras tienes unos manuales, son unos tamagaces de este tamaño, que muy buenas intenciones puedes tener, pero papel, no puedes comprar una pluma, un lápiz, no puedes comprar la administración pública. Entonces básicamente yo llegaba a veces a la conclusión, bueno, yo voy a mandar a comprar agua, voy a mandar a comprar lápiz de mi bolsa, porque de verdad, pedirle a la unidad ejecutora que te solucionara eso era terrible. Entonces, pero eso lo puedes hacer en tu pequeño mundito de una oficinita. Pero para mejorar, por ejemplo, temas de calificación y a nivel nacional, necesitas estandarizar eso y lo necesitas institucionalizar. ¿Qué significa eso? Necesitas modificar esos procedimientos que los pusiste tú en una línea, digamos, de planito así como de ingeniero, y eso tiene que traducirse en una norma. ¿Verdad? Y no es fácil. Créanme, ahora, no es fácil.
Sí, y eso tiene mucho que ver con esta forma de administrar que dijo el ministro de Gobernación, que dijo la seguridad es ahora. O sea, no puedes esperarte, la salud es ahora. O sea, el paciente que no recibe el medicamento, que no recibe la cirugía,
y que se le empezaron muere. A echar el muerto, sí. Que muchos accidentes.
Y sí, exactamente, como
que no hubiera pasado. La Semana Santa.
Entonces, tenés ese, o sea, los hoyos son ahora. Sí. ¿Sí? Los accidentes, o sea,
la pierdes vida el se control. Se pierden hoy.
Se pierden hoy. Entonces, sí. No, como que no puedes retrasar esto por estar bien.
¿Sabes qué me preocupa?
¿Sabes qué es lo más preocupante? Que cuando ya se les están atracando mucho, no tienen respuestas para esto, porque obviamente yo creo que ni se la vieron venir el tema del gobierno, en fin. Han hablado mucho en contra de la corrupción, mucho discurso, mucho todo, pero dar respuestas y soluciones no es fácil. De hecho, en la iniciativa privada tú ves cómo las empresas gastan muchísimo dinero en pagar asesorías, en pagar consultorías, pero de verdad, no para hacer temas de corrupción.
No para fotografía.
No, por supuesto que no. Para eficientar esos procesos usando la tecnología de punta que tienes ahora y haciendo proyecciones de cómo eso se va a adaptar a los próximos 10 o 15 años. Claro. A lo que viene también con inteligencia artificial y un montón de cosas más que te pueden ayudar en temas de inventarios, en temas de procesos, en temas de muchas cosas. Eso es ausente en el gobierno. Por lo menos así lo veo yo. No lo veo.
Y lo peor es de que en el único lugar donde creo que sí lo están haciendo es donde menos lo deberían de hacer, en la SAT. Sí.
No, ahí sí van con todo, ahí van a toda velocidad. Ahí sí están modernos, ahí están bien. Pero ahí ves la diferencia. Y como lo dice María Dolores, que es fantástica, le dice María Dolores, dice, no, la gente de la SAT hay que cambiarlos a todos a la Contraloría de Cuentas.
Ese es el punto.
Y a la gente de la Contraloría de Cuentas hay que mandarlos a la SAT.
Yo te digo una cosa. Eso es básico. Yo he entrevistado a Marco Livio 2 o 3 veces y todas las veces le digo, o sea, ¿sabe qué, Marco Livio? Ya pare, sí, lo vamos a llevar cargado en hombres a la Contraloría.
Sí,
¿y sabes qué dice? Sí, no me atrevo, me da miedo. Pero ya, o sea, qué alegre, ¿no? Con nosotros, nosotros sí se atreve.
Pero es una realidad, y aquí no reímos, pero es una realidad dramática para cobrarte impuestos con la última tecnología, pero para darte servicios. Terrible.
Pero para usar los impuestos, ahí sí no, ¿no?
Sí. O para rendirte cuentas de esos impuestos, ahí sí no hay transparencia. Para poder perseguir temas de malos manejos, tampoco hay transparencia. En fin, yo creo, ¿saben qué es lo que pasa? El tiempo apremia. Si algo les puedo yo decir de la experiencia de haber estado 2 periodos en el Congreso de la República, es que el tiempo apremia. Ese primer año es valiosísimo. El señor presidente Bernardo Arévalo no debería estar viajando. Hay gente que dice, pero ¿qué importa que viaje? No, sí importa. Porque estos días, estos meses, días que se están convirtiendo en meses, y ahorita más de 2 meses, es tiempo valiosísimo de poder tender puentes. Semilla viene de una confrontación enorme. Debería estar tendiendo esos puentes. Debería estar asesorándose de iniciativa privada y de consultores en la línea. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya han anunciado que la AIDE nos va a hacer tal ley, que la AIDE nos va a hacer tal cosa. No, hombre, no es así la cosa. Hay que solucionar esos problemas aquí y hay que solucionarlos rápido. Viajando no los va a solucionar. Créanme lo que no. La señora vicepresidenta ha tomado más protagonismo cuando se va el señor presidente. Ya, pues yo creo que la ves echando punta ahí, pero paseando, porque al final del día yo creo que ella tiene buena intención, es dinámica, si la ves presente en los lugares. Capacidad de propuesta y de respuesta, no sé. Eso yo por lo menos, pues sí, la veías ahí viendo los fuegos del volcán, ¿verdad? Y muy preocupada, y la ves en Tajumulco y después en Suchitepeques el mismo día, y muy activa y muy preocupada, pero ¿y las respuestas? ¿Y las soluciones? Ausentes.
Claro.
Y regresando al Congreso, porque ya se nos va acabando el tiempo, ¿qué consideras que deberían de hacer? Bueno, por cierto, una última pregunta antes de la penúltima. Y es que me llamó la atención que ayer en la reunión esa de alto nivel entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de Estados Unidos, no sé si ustedes se fijaron, pero en las fotos aparece que a la par de Bernardo Arévalo había una silla vacía. Y la silla vacía, yo me puse a ver qué decía.
¿La ampliaste?
Ah, por supuesto. ¿Qué decía el papelito ahí de quién era esa silla? Y era del presidente del Congreso.
Interesante.
Y dejaron la silla vacía ahí.
Un error tremendo.
Iba a llegar y no llegó, pero dejaron.
Un error de protocolo. Y la Secretaría de Comunicación, un error tremendo, porque eso comunica. Y lo que comunica es que hay distanciamiento. Sí. Con el Congreso. Bueno, el distanciamiento es evidente, o sea, no hay comunicación.
Ahora, mira, yo te digo una cosa. O sea, lo que pasa es que Neri, el presidente del Congreso, con todo respeto, digo su nombre, dice en el Congreso. Entonces, que es una payasada, por cierto, es una payasada. Sí, pero el presidente Neri, él nunca respondió a la alianza, él responde a la embajada.
A sus intereses.
Y a la embajada.
Sí.
Sí, él le dice, sí, señor,
pero,
a la embajada.
Pero ya era con, yes, con los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, sí, y tampoco era, se apareció.
Que debería estar ahí también. Para mí que hay un mensaje. Ahí sí hay un mensaje.
Sí, yo lo que pasa es que creo que él se reunió aparte.
¿Estás seguro? Sí. No lo dudo. De que recibió sus instrucciones, la recibió.
Eso tenerlo por seguro.
Por WhatsApp.
Sí.
Ahora, el tema está en que, bueno, ¿qué hacer? Me decías, Jorge. Bueno, miren.
Hay tres o cuatro temas.
Mira, sí.
Hay tres o cuatro temas.
Pero yo olvidé los temas del 2009, no los de ahorita.
No, por eso.
Porque yo olvidé los mismos temas. Ley de servicio civil, agilizar las compras y contrataciones del Estado, la reforma judicial, que hay que ver de fondo, que eventualmente podría haber una reforma constitucional solo en tema de justicia, que yo creo es que no podemos seguir escogiendo Corte Suprema de Magistrados cada cinco años. Es una locura. Eso no puede seguir así. Y probablemente la otra, ley electoral y de partidos políticos. Los cuatro temas venimos desde el 2009 con esos temas, no es nada nuevo. Ahora, si se van a enfrascar solo en ley, digamos, antiempresario, como podría ser las reformas a la ley de protección del consumidor, la ley del etiquetado, la ley de competencia, pues es un ataque completo al sector privado. Y encima de todo, más impuestos en esas iniciativas de ley. Ese camino está equivocado. Yo retomaría.
Ahora, tú dijiste antiempresarios, pero en realidad es antipoblación.
Es que cualquier cosa antiempresario es antipoblación.
Sí.
Pero, ¿sabes? Lo que pasa es que en su discurso equivocado,
sí, claro, claro,
vamos a tirar al empresario porque estamos a favor del pueblo. Nada más contradictorio que eso. Pero bueno, el tema está que yo retomaría esos cuatro puntos, José Carlos, que ya las tenemos definidos desde hace rato.
Totalmente.
No ha habido capacidad. Bueno, y si tanto querés pasar una buena ley, hay que actualizar la ley de orden público. Tenemos la ley de orden público del 65, que no va con nuestra constitución. Lejos, no va. Claro. Hay un par de iniciativas en el Congreso ya bien trabajadas. Ese tipo de temas sí se deben tratar. Son temas legislativos importantísimos que sí deberían ocupar toda la atención. Y ojo, y vuelvo y repito, año y medio, 2 años. Con una bancada en el Congreso tan rascuache como la que tiene el partido, que ya ni partido va a ser oficial, digamos, el oficialismo, digamos, lo digo, que ni partido oficial hay, deberían aprovechar
la alianza oficialista.
Sí, la alianza oficialista. Y ojo, algo que también preocupa es que en la discusión del Ejecutivo, y ya han habido acercamientos del Ejecutivo con algunos diputados, aunque lo nieguen, está la ampliación presupuestaria por 13,000 millones de quetzales. Ahora, si tú ves y todos estos, digamos, deslices que han tenido y obstáculos para avanzar en temas legislativos, y de repente, milagro, 148 o 158 diputados en el Congreso, pasando una ampliación presupuestaria, con créditos incluidos, con bonos, con obra. Entonces ahí decís, aquí estamos regresando a las prácticas del pasado. Porque claro, de hecho ya se dice que a cada diputado distrital le están ofreciendo un par de millones en obra, que no necesariamente es malo per se, pero serían prácticas, y así ellos se quedan las obras.
Iguales.
Es básicamente lo mismo que han hecho todos los gobiernos.
Ahora, te das cuenta que esos 13,000 millones de quetzales.
13,500.
Bueno, 13,500, sí, nunca hay que olvidarse de esas colas.
500 milloncitos, no son probablemente, sí, para vos no para son nada, pero.
Bueno, si hay que repartir, yo me cago los 13 y vos con los 500. Sí, hay que repartir, pues, pero. El punto es, te das cuenta que solamente en 9 meses, porque ya marzo se terminó a nivel legislativo. O sea, 13,500 para 9 meses. Es una barbaridad.
Ojo.
Es una barbaridad, ojo, lo que quiere hacer esta gente.
En caja del, sí, ejercicio anterior, y ya tienen dinero, porque la recaudación sí va alta, ya tienen dinero sin ejecutar de este presupuesto.
Claro.
Para mí no se justifica en nada esos 13,000 millones, más de 13,000 millones de quetzales de ampliación presupuestaria. No se justifican.
Y sin rumbo.
Los quieren tener sin para rumbo. Dilapidar. Básicamente para dilapidar. No hay un proyecto que tú digas, miren, no, vamos a hacer una carretera de 4 vías, va a costar tanto, la licitación va por este lado, y eso no existe, ahorita no existe.
Y especialmente que el mismo ministro de Finanzas dijo que era para gastos de funcionamiento.
Sí, O sea, terrible.
La mayoría, dijo.
El préstamo del 1,000 y pico para hacer el metro desde San Cristóbal para
eso no va ahí.
Eso no está ahí.
Que también, y eso sí, tiene que ver mucho con Yamatei. Dentro del Ministerio de Salud, esos miles, porque fueron miles de puestos de trabajo que los volvieron renglón 011, eso es delicado. Es delicado ese tema. Pero ¿sabes qué? El Ministerio de Finanzas debería estar diciendo, ¿saben cuánto va a costar esa movida política que hizo Yamatei en los últimos 6 meses de gobierno? Eso le va a costar al gobierno tanto. Se está discutiendo, por ejemplo, un pacto colectivo de condiciones de trabajo en el Magisterio a puerta cerrada.
¿Otra vez? A puerta cerrada.
No sabemos qué se está discutiendo de ese tema. Eso debería estar sobre la mesa de una discusión pública, porque yo al magisterio no le daría un centavo más si no se cambian realmente muchas dinámicas dentro del ministerio.
La ley de servicio civil, si de veras quieren decir que están combatiendo la corrupción, no puede pasar por otro lado más que por la
y no solo la corrupción,
la ley del servicio civil
y la burocracia, José Carlos, porque sí. ¿Cómo puedes seguir teniendo secretarias de 50,000, 60,000 que sales en el ejecutivo? Eso es o asesores de 25,000 o fotógrafos de 30,000,
protocolo de 80,000,
un protocolo con eso 80,000 bien, no. Ministerio y plazas heredables en el Ministerio de Economía, el pacto colectivo, claro. Las plazas son heredables, ese tipo de cosas, por favor.
Una pregunta, ya que mencionaste ese tema, ¿por qué crees que el sindicalista
Estafabón, un seguro privado?
Sí, Javier Acevedo.
La mordida. No hay otra. Básico, ahí hay mordida.
¿Por qué anda defendiendo?
Es un tema que evidentemente, y ojo, que por supuesto, que no es allá, pero los libertarios van a estar ahí, dijo Jorge Yacos y Luis Pedro Álvarez, en contra del seguro privado. Yo no estoy en contra del seguro privado. Yo estoy totalmente a favor de seguros privados que se contraten voluntariamente. Voluntariamente, como resultado de un mercado competitivo, donde cada quien escoja el seguro que quiera. Eso sí, y si no querés escoger el seguro, tu problema. Pero esos seguros privados dentro del Estado que se contratan a dedo, disculpe, eso es corrupción. Eso no es un seguro privado, es corrupción.
Lo subimos desde el primer día. Que Yamatei estaba haciendo esas
jugadas. Y son miles de millones de quetzales. Claro. Eso es una corrupción tremenda. ¿Y quién te garantiza después que prestaron 20,000 llamadas y tanto? ¿Quién va a verificar eso? Es un chiste. Es una corrupción espantosa. Y yo me pregunto, ¿qué aseguradora prestó ese servicio? ¿Y bajo qué condiciones?
¿Te das cuenta? Fue a través, es que es bastante interesante. Una, yo te digo, fue a través del crédito hipotecario.
Para que banco se, con intervención del gobierno.
Para que se reasegurara libremente. Sí, porque entonces ya no entrabas en proceso de contrataciones. ¿Sí? Después, número dos, o sea, la contratación del servicio.
Y la información no puedes fiscalizar porque es bancario. Entonces, no se puede. Y empiezan a defenderse de que no se pueden fiscalizar. Son fideicomisos bancarios y son temas. Y además, información confidencial porque es de información bancaria de las personas.
Y número tres, ¿verdad? Porque ya te dije, la contratación de servicio, el reaseguro, que en todas te aseguro que hay mano de mono, y te aseguro que debe haber un vendedor en el Crédito Hipotecario Nacional que recibió una comisión.
Pero él la recibió, pero la repartió, porque esa no es para él. Él no, lo que hace es repartir.
Por supuesto, Luis Pedro. Claro, claro. O sea, ¿y qué esperabas?
Y va a repartir a todos, desde el más alto hasta el más bajo.
Y fue un amiguito de Miguel.
¿Y de dónde
fue
salió la de Javier Acevedo? Es mi pregunta.
Porque ahí le daban...
Claro,
ahí le dieron
y le siguen ofreciendo y quieren quedarse con ese seguro corrupto.
Es más, te aseguro que no actuó por él solito, sino que alguien le dijo, mira, no, ya nos quitaron el seguro y ese negocio ahí estaba permanentemente. O sea, anda y alega.
Claro, sí. Y es lo que está haciendo.
¿Y cómo vas a creer que cómo fue como aparte de las prestaciones que ya recibían los maestros? No, hombre, no, es que qué tipo. Sí, pero eso sí, es interesante, porque lo que dice Luis Pedro es interesante. O sea, está hasta en la lista Engel, y con él sí se juntan. Sí. O sea, qué lindo, ¿no? O sea, qué lindo. El rayo descorruptizador.
Bueno, pues, Luis Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros. No. Algo con lo que querás terminar esta entrevista.
Sí, pues, básicamente, aquí hemos hecho mucha catarsis, la verdad que la pasamos muy bien juntos, pero los temas son de muchísima seriedad, de muchísima trascendencia. Me preocupa el debilitamiento institucional que pueda estar ocurriendo en el Congreso. Eso es preocupante. Debería haber seriedad, formalidad. Nuevamente, repito, la alta investidura de un congresista es algo muy serio. He visto también, por ejemplo, de algunos diputados de la bancada oficialista expresarse con mucha falta de respeto en sus redes sociales hacia otros colegas diputados. Eso falta a la ética, falta a la ley del organismo legislativo. Creo que yo perfectamente le puedes decir a alguien más que está haciendo mal su trabajo, que sus ideas son equivocadas, claro, que inclusive que está actuando delictivamente o ilegalmente, con respeto. Eso es respetar la institución del Congreso de la República. Si en realidad le quieren devolver el lustre que debería tener, y debería la famosa primavera, que no la veo por ningún lado, deberían ser muy respetuosos entre ellos a la institucionalidad, llegar a la instancia de jefes de bloque. Si no se logran acuerdos, no se logran acuerdos, pero se respeta la ley. La ley te obliga a estar ahí semanalmente, tú cumples con la ley, ¿verdad? Pero no, porque no van a hacer lo que yo quiero y no están los votos que yo quiera, pues entonces me llevo mi pelota y como que si fuera niño de 5 años y aquí nadie juega. Pareciera ser que es la actitud, una actitud infantil, que simplemente es inaceptable en un alto organismo del Estado, porque Guatemala es una república y deberíamos estar apuntándole a ser el mejor lugar del mundo. Porque esa mediocridad, y cada vez que tú dices, seamos los mejores, no somos los mejores, que Centroamérica, que de los países vecinos, no, apuntémosle a ser lo mejor del mundo. Ya quitémonos esa mentalidad mediocre de ser siempre lo peor, porque podemos tener éxito. Y si no, miremos el desempeño de nuestros hermanos guatemaltecos en Estados Unidos. Vaya, si no son exitosos. No. Y en otras partes del mundo, que sí, sí podemos, si nos quitamos también esa mentalidad tercermundista, miope y mediocre.
Bueno, pues muchas gracias, Luis Pedro. Y vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Estamos conversando aquí con José Carlos Ortega y en este segmento vamos a hablar con Eduardo Aguirre. Él es gerente de Relaciones Institucionales de Progreso y vamos a hablar acerca de una iniciativa que lanzaron hace pocos días que se titula Hogares. Y le damos la bienvenida entonces a Eduardo Aguirre. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de platicar del tema de hogares.
Gracias, y cuéntanos qué es eso de la iniciativa Hogares.
Bien, Hogares nace de un esfuerzo que ha hecho la empresa Cementos Progreso para empezar a visualizar uno de los problemas más grandes que tiene Guatemala. Guatemala tiene 1.600.000 de déficit de viviendas en general del último censo, y de ellas más el gran problema es que casi todas son de calidad de la vivienda, y dentro de estas hay 850.000 familias que están viviendo en piso de tierra. Esto solo si nos imaginamos a nivel de personas, más o menos son 4 millones de personas que están en Guatemala viviendo en piso de tierra. Y el problema más serio es que los niños, más o menos, si sacamos el cálculo de 4 por 1, son 3 millones a 2.5 millones a 3 millones de niños que todos los días amanecen en un piso de tierra. Y esto es un círculo vicioso que no se logra romper, el círculo de pobreza, porque gran problema de la desnutrición, de la falta de alimentación y de higiene, se refleja también en el piso de tierra. Un niño que está gateando en un piso de tierra, un niño que está jugando en el piso de tierra, automáticamente empieza con problemas de parásitos, de lombrices, enfermedades gástricas y verdaderamente diarreas, gastrointestinal, amebiasis. O sea, tiene una serie de problemas impresionantes. Y el ciclo que pasa es que todos estos años se ha hecho un gran esfuerzo por el combate a la desnutrición, pero no se combate integralmente. Y el niño normalmente se le da la alimentación y vuelve a enfermarse otra vez. O sea, esto es un grave problema porque es cada 3-4 meses el niño vuelve a caer en la enfermedad. A raíz de esto hemos visto que la necesidad entonces de, con esos informes que tenemos del Ministerio de Salud, de cómo poder nosotros también apoyar y colaborar en un esfuerzo muy grande de país para que sea darle sostenibilidad y romper el círculo de la pobreza. Entonces fue una iniciativa que hemos hecho varios proyectos pilotos. Empezamos en Huehuetenango con Global Communities de AID, Cardenal Ramazzini, a empezar a hacer ejercicios y proyectos pilotos con él, de donde después de la tormenta Iota y Iota, que no se lograban armar ninguna reconstrucción en el departamento de Huehuetenango. Y empezamos un experimento de 318 hogares que intervenimos para ver si realmente se podía trabajar juntos con la cooperación internacional. Posteriormente, al año siguiente, dijimos, bueno, como sectores privados, ¿qué podemos hacer? Hicimos una alianza con Banco Industrial y hicimos una reconstrucción también después de ETA y OTA con más de 56 viviendas en las Verapaces. Y fue muy interesante, fue una combinación del voluntariado de techo con Banco Industrial y con nosotros, y logramos tener éxito. Y posteriormente también con Hábitat Internacional se hizo un convenio con la Federación Interamericana de Cementos Progreso, de cementos a nivel Latinoamérica, para hacer un reto de cambiar 100.000 pisos en la región durante los próximos 10 años. Esto parece mucho, pero en realidad con la problemática que tiene el país es poco, pero hay que empezar con algo. Y Habitat tuvo la visión también de sacar un programa de 100.000 pisos para jugar. Y esto entonces ya se empezamos a pensar cómo podemos integrar a todos estos grupos que hemos estado haciendo programas piloto y hacemos una sola unidad para trabajar en conjunto. A raíz de esto, entonces se armó el programa y se estructuró el programa de hogares. Y este programa lo que busca fundamentalmente es, uno, tratar de tener aliados, empezar a romper ese círculo vicioso de desnutrición crónica y pobreza en forma sostenible. Y de ahí viene el nombre de hogares, que es hogares resilientes y saludables. Porque el tema del piso no es que sea un piso de concreto o de arcilla, sino es de verdad es un piso para la salud de las familias. Entonces, con esto, la idea es que entonces podamos a las familias vulnerables que mejoren su condición de higiene, que mejoren su salubridad, que mejoren el riesgo, que disminuya el riesgo de enfermedades. Solo como dato interesante, las enfermedades de los niños, las infecciones parasitarias, con estudios que se tienen de la Universidad de California en Berkeley, 78% de las infecciones parasitarias bajan. La incidencia de diarrea se disminuye en un 49%. La frecuencia de la anemia se reduce en 81%. Y el desarrollo cognitivo del niño crece en un 36%. O sea que es una solución integral. A raíz de todo esto, entonces, se generó ya la política de decir, bueno, ¿cómo respondemos en forma integral? Y la respuesta ha sido muy positiva. Después del lanzamiento en esta alianza con CMI, Banco Industrial, Habitat, se ha sumado Techo, se ha sumado Génesis Empresarial, hay voluntariados norteamericanos que están también incorporándose. Hemos estado platicando ahorita con los ingenios, que están muy interesados. Estamos también con Coca-Cola. O sea, ha llamado la atención. Y el reto también que tenemos es, en hogares tuvimos la presencia del señor embajador de Estados Unidos, varios el director de AID, estuvo la señora vicepresidenta, en ese momento en funciones presidenta, ministro de Comunicaciones, de Desarrollo, y el viceministro de Vivienda. Y vimos la necesidad que este esfuerzo de Guatemala solo se logra si se tiene una unidad, una decisión política y una unidad. A raíz de esto, el nuevo gobierno parece que va a lograr impulsar un proyecto, por lo menos si el sector privado logramos armar 5.000 viviendas por año, que es a largo plazo, no son un año, dos años, sino esto es fácilmente 10 años, el gobierno posiblemente logra sacar un programa especial de combate a la desnutrición con piso saludable.
Eduardo, uno de los puntos es que tenemos, pues obviamente el piso es una parte muy importante. ¿Qué pasa con el resto? Porque también una de las situaciones que se deben plantear y es cómo incorporamos progresivamente otras soluciones, como por ejemplo la limpieza del agua que se toma, el mismo techo. O sea, entendemos que no va a ser solamente el piso, sino que se pretende mejorar la calidad de vivienda en varios aspectos.
Correcto, José Carlos. La idea es esta, es como la punta del iceberg. Empezar con lo básico, con la gente más pobre, con el piso, que además de todo le da un arraigo a tener algo. Esto implica también ya trabajar con ellos en lo que es el filtro de agua, la estufa mejorada. Ahorita hay un gran reto de la Fundación Solar y de BID de sustituir la estufa mejorada o el fogón, que es lo que más enfermedades causa, por estufas eléctricas, pero especiales, que están, ellos van a eso es un experimento que están empezando a trabajarlo, porque normalmente el fogón consume 300 quetzales, 250 al mes de leña, además de la deforestación que trae. Con este experimento que quieren hacer lo de Fundación Solar y BID, más o menos se incrementa la factura entre 30 quetzales y 40 quetzales donde hay luz eléctrica. De suerte tenemos más del 94% de luz eléctrica en toda el área rural, que es donde está más mayor la crisis. Y implica también la aplicación de cal en las paredes para evitar la chinche y para darle más saneamiento. Y la siguiente fase ya sería el cambio de láminas y empezar ya a levantar paredes más sólidas de bloco. O sea que es un proceso, pero es tan grande el déficit, como les mencionaba, 850 mil viviendas en este estado, que para arrancar tenemos que arrancar con la base de darle un arraigo, un asentamiento y la salud principalmente.
Eduardo, ¿y cómo escogen los lugares donde van a ir a hacer estas intervenciones, como le dicen ahora?
Hay un mapa, tenemos un mapa con Habitat y también con la Federación Interamericana de las dos Guatemalas que tenemos. Es un mapa que si lo miramos, la zona de Huehuetenango, Quiché, Verapaces, es como un semáforo en rojo. La parte sur ya más desarrollada, con infraestructura, servicios, pero Huehuetenango tiene 41% de hogares en piso de tierra, Quiché tiene 51% de hogares en piso de tierra, Verapaces tiene 64% de piso de tierra. O sea que es la Guatemala que le estamos llamando, es la Guatemala tristemente abandonada históricamente. No hay infraestructura, no hay carreteras, no hay, a duras penas llega energía eléctrica, la gente no tiene oportunidades, no hay comunicación. Entonces, esa zona crítica es la que se quiere enfrentar. Y la otra es también trabajar muy de cerca con cada empresa. Algunas empresas tienen muchas inversiones en el área rural, algunas en estas zonas, que el siguiente paso que queremos dar es empezar a definir comunidades erradicadas de piso y tierra. Entonces, por ejemplo, les ponemos un ejemplo. Puede ser CMI en Verapaces o nosotros en San Juan, Zacatepeques. Ir trabajando con las comunidades, porque en lugar de decir 500 pisos o 200 pisos, se pierde la estadística. Pero poder decir, miren, hay esta primera comunidad, se erradicó el piso y tierra. El siguiente año, otra comunidad, y ir una secuencia, como decimos, este es un trabajo permanente y de muy largo plazo.
Eduardo, de esa misma forma, ¿ya hay alguna comunidad que se pueda decir que está libre de piso de tierra? Y esto desde el punto de vista cultural. Yo recuerdo que en algún momento con algún acercamiento con comunidades en el interior del país y se les había entregado casa y con piso y algunos le habían levantado el piso. Se tiene que hacer un trabajo también a nivel cultural y ya tenemos un resultado de una comunidad libre de piso de tierra.
No, esto lo vamos a empezar hasta este año, para empezar, porque sí es un trabajo cultural muy fuerte. Y el tema cultural, José Carlos, es muy bueno que lo tocaras. digamos, hay zonas de Huehuetenango, hay otro grupo de Break to Action, se llama, de AID también, que estamos trabajando con ellos. Digamos, se han hecho los estudios culturales y hay algunas abuelas en esa zona que dicen, miren, pero si siempre hemos vivido así, con el piso de tierra. Para nosotros no es necesario el piso de tierra, porque hemos pasado generaciones con el piso de tierra. Y para nosotros es más fácil limpiarlo porque solo tiramos agua. Y hasta llegan al extremo de que en algunos casos de los estudios decían, además, imagínense si se me cae el niño. En el piso de tierra no se rompe, pero en el piso de concreto sí se me rompe. Entonces, el tema cultural es muy, muy complejo y hay que hacer un trabajo preliminar. O sea, la colocación de un piso es en un día se hace. Pero el trabajo previo de seleccionar comunidades, seleccionar familias, que la familia esté clara e interesada para hacerlo, es bien complejo. Y aquí es donde entra, digamos, la alianza con Banco Industrial, que es educación financiera. Porque estas familias tienen que también aprender, como parte de ese acercamiento, a cómo administrar sus pocos ingresos que tienen. Administrar casi, se puede decir, la pobreza que tiene. ¿Cómo pueden ellos tener mejor alimentación orientando sus recursos? ¿Cómo pueden mejorar su casa después del piso orientando recursos? Y esto, digamos, en Huehuetenango ya se trabajó con Global Community, lo trabajamos. Más o menos unas 200 casas que se puso el piso. A los 6 meses la gente ya había ahorrado dinero para mejorar y ampliar. O sea, pintaron, ampliaron el piso a otros cuartos, a los corredores. O sea, que la gente al momento de tener ya algo sólido, empieza ellos mismos a darse cuenta de que su hijo ya no se enferma tanto, la mujer no se enferma, tienen un poco de mínimos ingresos, pero pueden ir mejorando su vivienda. Entonces, es un trabajo que es el inicio de este proyecto, puede durar 10 años. Imagínense, si se lograran 80,000 pisos estos 4 años, sería el 10% de bajar el déficit. Y tenemos 800,000 soluciones que entrar a trabajar. Entonces, por eso se ha hecho ese llamado a comunidad internacional, a sector privado, sector público, para que hagamos esfuerzo de guatemaltecos para romper este círculo de la pobreza.
Eduardo, y si hay empresas que se quieran sumar a este esfuerzo, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde tienen que llamar? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes?
Con nosotros se pueden llamar, tienen el 5715-5514, ahí 5715-5514, ahí les hacemos toda una presentación que tenemos de cómo funciona, cómo se pueden aliar, cómo se pueden subir al consorcio. Si no tienen en quién ejecute, los grandes ejecutores es Hábitat para la Humanidad, Techo, Global Communities, y ese es el consorcio para que podamos hacer este esfuerzo conjunto.
Y en este caso que yo mencionaba, ¿qué es lo que necesitan de empresas que se sumen a esta iniciativa? O sea, ¿necesitan recursos, necesitan voluntarios, necesitan qué, logística o qué es lo que realmente?
Es muy variado, digamos. Si hay empresas que están interesadas, digamos, el aporte de Cementos Progreso es que, digamos, por cada piso que se haga, nosotros ponemos el 50% de cemento. Entonces, la empresa interesada en que en su área de trabajo hay algunas gentes de piso de tierra, ellos pueden poner 50% del material, nosotros ponemos el otro 50% del cemento. Y con Hábitat o Techo se hacen los voluntariados para todo lo que es el trabajo de mano de obra. Y con Banco Industrial entra a trabajar en la educación financiera. Hábitat también hace el estudio de la familia y la parte cultural.
Eduardo, ya finalizando la entrevista, ¿cómo van a medir ustedes los resultados? Ya nos dijiste que la meta del proyecto son 100,000 casas en 10 años. ¿Y cómo van con esos resultados? ¿Cuántas casas van por el momento ya con piso de sin tierra?
Ahorita ya con los proyectos pilotos y lo que se está trabajando, que se empezó a trabajar el año pasado antes del lanzamiento, ya llevamos aproximadamente 2,500 pisos. en pequeños trabajos en diferentes regiones para ver cómo se actuaba la gente con el tema cultural, con el tema social, con el tema salud. Pero este año ya mínimo la meta son 5,000 pisos y el próximo año sí es ya empezar con la meta de 10,000 pisos por año.
Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, y les deseamos muchos éxitos en esta iniciativa y esperamos tenerlo más adelante aquí para que nos vaya contando cómo van avanzando en este proceso, que a mí me parece realmente una muy buena idea de cómo, de una manera sencilla, ir resolviendo los problemas que al final son los que, de la multitud de problemas que ocasionan que al final tengamos unos niveles de desnutrición aguda muy grandes aquí en Guatemala con los niños especialmente, y que tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es este que ustedes están buscando resolver, ¿no?
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, José Carlos.
Solo para repitiendo el número, es 5715-5514, ¿verdad?
Sí, correcto. O a los teléfonos de Cementos Progreso.
Ok. Está bien, pues se lo agradecemos mucho, Eduardo, y les deseamos muchos éxitos en esta iniciativa de hogares.
Gracias, Juan Carlos. Gracias, Jorge. Muy amable por este tiempo.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, y seguimos en contacto entonces.
Hasta luego.
Gracias. Estuvimos conversando con Eduardo Aguirre, gerente de Relaciones Institucionales de Progreso, sobre esta iniciativa Hogares que tienen, en la cual buscan ponerles piso de cemento o cambiar el piso de tierra por piso de cemento en un objetivo de 100,000 hogares en los próximos 10 años. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs con José Carlos Ortega y estamos ya en el último segmento y ya tenemos pocos minutos, pero todavía hay un tema importante, pienso que podemos tratar, José Carlos, y es el que tiene que ver con la decisión de hoy y de hoy hace un rato del Comité Olímpico Internacional de suspender provisionalmente la resolución que tenía en contra del Comité Olímpico Guatemalteco, básicamente para dejar competir los atletas guatemaltecos en las Olimpiadas en París este año, este verano en París, dejarlos competir con la bandera y el uniforme de Guatemala, que hasta hoy pues no era eso posible, y que eso tiene que ver, entiendo, con la derogatoria que hizo la Corte de Constitucionalidad de el proceso de selección del Comité Olímpico Guatemalteco hace como un año, y que entonces básicamente se revirtió el proceso a como estaba antes. Por ahí entiendo que va la cosa, ¿verdad? Vos que estás más metido en esas cosas.
No tanto, la verdad, pero bueno, sí, lo que se dice, el TDF, que es el Tribunal del Deporte Federado, hizo una resolución con respecto a anular parte del reglamento que ellos mismos habían dado por aprobado. O sea, se desconoce su propia resolución anterior. Yo no sé si eso se puede en un tribunal normal y qué apelación pueda llevar en un proceso judicial. Lo que pasa es que son esos procesos que como convienen, entonces no importa, ¿no? O sea, te pasas llevando la ley, no importa porque convienen. Y por el otro lado, pues creo que la parte es importante de la asamblea ordinaria que se realizó el fin de semana, donde se desconoció a Jorge Rodas como pues presidente del COG en Guatemala, del COG sería el Comité Olímpico Nacional y en Guatemala, y entonces él obviamente no lo acepta, y ya las federaciones dijeron no, ya no vas, y como le pusimos aquí a Po, sí, Jorge, te vas, Chiva Chivita. Sí, y Rodas, ¿verdad? Y entonces, pues ya, lo interesante de esto es que el COI rápidamente
dice, bueno, entonces iban a poder participar los atletas guatemaltecos con la bandera guatemalteca. Eso del himno son otros 20 pesos, son otros 20 pesos. Para que le toque a uno el himno, ¿sí? Tiene que ganarse una medalla. Sí, no, no diga, mire, es que no íbamos a tocar el himno. No, claro, en unos centroamericanos, en unos panamericanos, sí. Pero, pues, y, claro, quisiéramos que si un guatemalteco gana la medalla de oro, pues que le toquen el himno, ¿no? Sí. Ahora, todo el punto, Jorge, tiene que ver que si esto debería ser nacional o es simplemente personal, porque yo veo que los mejores atletas que tenemos son personales y que no llevan dinero del Estado, sino que son muchas veces impulsados por sus propias familias, ¿sí? A una competencia en contra del mundo, ¿sí?
Sí, de hecho, generalmente ha sido así aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea, sí. Al final hay una partida para el deporte en el presupuesto. En la Constitución, incluso, ¿sabes? Porque se viene desde la Constitución, con la cual yo estoy en contra, hago la salvedad. Pero esa partida, al final, realmente, como lo explicaba Luis Pedro en el segmento anterior o al principio del programa, realmente esa partida se pierde en la burocracia, aquí no la burocracia estatal, sino la burocracia del deporte, y entonces al final la mayor parte se pierde así en gastos de funcionamiento, como le dicen, y entonces quienes realmente están interesados en llegar a una olimpiada, pues en muchas ocasiones tienen que no solo porque uno, la gente dice, bueno, sí, pero hay que pagar el pasaje y todo, pero realmente eso es lo de menos, o sea, porque para poder llegar a una olimpiada tienes que haber pasado 6-7 años entrenando y con, o sea, sí requiere mucho mucho esfuerzo personal y familiar para que alguien realmente llegue a ser un atleta de alto nivel, o sea, de nivel de categoría ya de ir a olimpiadas. Entiendo que en los últimos años, pues en la última década, tal vez el Comité Olímpico Guatemalteco sí ha tratado de apoyar algunos de estos, pero todavía sigue requiriendo bastante esfuerzo personal y familiar, ¿no?
Ahora, lo chistoso de eso es que ha sido tal el apoyo que entonces un grupo de empresas creó la Asociación para el Apoyo de los Atletas del Alto Rendimiento. Entonces, como quien dice, como no recibimos acá, entonces hagámoslo allá. Bueno, sí. Sí. Entonces, esa paradoja habría que preguntarle a estas empresas por qué lo hicieron. Yo te digo, es porque no reciben el apoyo necesario, sí, con ese dineral, ese
presupuesto. Es lo que tengo, que al final ese dinero en última instancia se pierde en la burocracia.
Habría que prohibir algunas cosas, como por ejemplo que los funcionarios de las entidades como federaciones y estas viajen en primera clase, que tengan hoteles 5 estrellas, o sea, una serie de requisitos para que en realidad el gasto burocrático baje, ya que de todos modos se gasta. Y también otra clase de cosas. Una vez escuché una cosa espantosa, Jorge, y era que un fulano que presidía una de las federaciones, y no me recuerdo exactamente si era de béisbol o de una cosa así similar, y entonces tenía a alguien en Zacapa y entonces les compraba un uniforme a unos niños un día y organizaba en Zacapa, Shela y no sé qué. Entonces lo que hacía era organizar viajes, pero que en realidad lo que hacía era corrupción, ¿sí? Porque no había ni equipo ni diamante de béisbol en los lugares, estos territorios.
Bueno, es que sí, al final realmente es el mismo problema que se da en la administración pública en general, se da también en estos que al final básicamente para efectos prácticos también son administración pública, aunque digan que son así, que autónomos y toda la cosa, pero sí, claro, pero reciben fondos de nuestros impuestos, sí, y sirven básicamente para la burocracia y para la corrupción también dentro de muchas de estas organizaciones, ¿verdad? Al final pienso que debiera de ser un esfuerzo, como bien lo dijiste, personal, y si hay empresas que quieren apoyar a los deportistas, pues que lo hagan, pero no utilizar los recursos de los tributarios para eso, porque al final lo que se para haciendo es simplemente que se pierde en la corrupción, y entonces hay corruptos en el gobierno y hay corruptos en el deporte, claro, y no tenemos ni los servicios del gobierno bien, ni el deporte tampoco, porque a pesar de que es un porcentaje fuerte del presupuesto el que se va para eso, no sirve para mayor cosa. Pero Y la pregunta del millón, la reunión que tuvo Bernardo Arévalo en Ginebra con los del Comité Olímpico Internacional, ¿habrá servido de algo para que se resolviera esto?
Y te voy a decir muy sincero, creo que sí, porque debe haber hecho agilizar este proceso. O sea, pienso que en alguna manera es, miren, ustedes arreglen este par de cosas, una, dos y tres, y cuando ustedes las arreglen, nosotros les vamos a decir que sí, porque la rapidez de la respuesta de que pueden participar me parece sospechosa, digamos, o sea, o asombrosa en cuanto a la rapidez. O sea, qué rápido hay una respuesta. Parecía ser que estaban muy atentos a lo que estaba pasando aquí.
Que entonces, muy probablemente sí tiene que ver con la visita que hizo Bernardo Arévalo en Ginebra al Comité Olímpico Internacional, ¿no?
Sí.
Bueno, por lo menos ese sí es un logro.
Es un logro. Bueno,
bueno, pues lamentablemente ya se nos acabó el tiempo a nosotros, así que les agradecemos a todos su tiempo. Gracias, José Carlos, por haberme acompañado en esta tarde.
Sí, bueno, y aquí yo siempre termino con una viva la libertad, sí, vívala responsablemente, es su responsabilidad vivir la libertad. En este o en muchas cosas tenemos libertad para poder destinar nuestro desarrollo, para alcanzar nuestra felicidad, y por eso le digo yo siempre viva su libertad.
Así es, y mientras, y pues aquí en Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12, mientras tanto pues pasen una muy feliz tarde y quédese en sintonía de los demás programas de Libertópolis a la tarde y mañana temprano también con José Carlos a las 6 de la mañana.
A las 6 de la mañana.
Pasen una feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.